canción étnica del mundo más descargada, según Billboard, es Jerusalema. De los sudafricanos Master KG y Nom Sebo y el nigeriano Burna Boy. El compositor de Irlanda del Norte, Keith Getty, junto a su esposa Kristen, debutan en la cima de la cartelera de álbumes para niños con Evensong, Vísperas, temas de cuna para el cierre del día, del cual escucharemos el himno The Lord is in His Temple. El Señor está en su templo. Who gives breath to fill a baby's cry? Who stirs the soul to look for light? Without his eternal word, there is no light. The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence. Tatu del boricua Raúl Alejandro y el colombiano Camilo llega a ser el éxito número uno de la categoría Latin Rhythm.
Es tan rica esa carita y ese tatu, ay, hace que la nota nunca se va, hace falta nada si estás tú. Yeah.
Yo no sé ni qué hacer,
no sé.
Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café, se apoderaron de mí.
El proyecto ¿Quién es? Consigue el primer lugar del género tropical con su tributo El Carnaval de Celia. Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard. Relación, colaboración de Sech, Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko.
Tú estás jugando con la jugadora, la que pisa fuerte, la matadora.
Ahora tú cambió, toca ella, party una botella, gracias al maltrato se puso ella.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Amigos oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de dos horas de entretenimiento donde siempre le auguramos que la va a pasar súper, súper bien con nuestros colaboradores y con nuestros invitados. Por supuesto, siempre, siempre pensando en nuestra querida isla de Cuba, que sabemos que con el problema de la pandemia la están pasando súper mal, es lamentable. que la mayoría de todos los países en el mundo estén ayudando a sus ciudadanos y que Cuba esté muy alejada de todo eso. Pero bueno, el show continúa y nosotros tenemos que regalarle por lo menos nuestro esfuerzo, nuestro amor, y que se sientan un poquito aliviados de la tranquilidad y la alegría que le podemos regalar. Otra cosa no podemos hacer. Sabemos que todo está allí restringido y lamentablemente no podemos hacer mucho más. Dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los cumpleaños, los que cumplen años en el día de hoy, 19 de septiembre, mañana 20 de septiembre, esta semana que acaba de transcurrir, hasta que nos volvamos a ver el próximo sábado 26. Así que muchas felicidades, recuerden siempre que es importante participar en la celebración que usted está haciendo, ya sea cumpleaños, boda, 15, comunión, hasta por gusto, una fiesta por gusto, vamos a vernos, y siempre que usted hace una fiesta que sea menos de 10 personas, haga virtual y aparte de eso mantenga la distancia y póngase su mascarilla. Dicho todo esto, nos vamos con Celia Cruz con este tema Feliz en tu día.
Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades! ¡Azúcar!
Y que cumplas muchos más.
¡Y más, y más!
Y que cumplas muchos más.
¡Vamos!
Sí, señor, y que cumpla mucho, mucho, mucho más. La vida continúa, hay que participar en las celebraciones. Ya lo dije, aunque sea virtual, pero tenemos que celebrar cumpleaños, alegría, gente muy, muy mayor que cumplen años, siempre recordarle, aprovechar la oportunidad. Si usted tiene algún familiar que tiene divergencias, que no tiene muchos acuerdos, aproveche esta etapa y llámelo por teléfono y felicítelo. O si no, por Facebook. Facebook siempre te dice los cumpleaños. Aproveche y envíele una felicitación. Le envía una maraquita, le envía lo que usted quiera, los iconos que tiene Facebook, y envíele felicitaciones. Así que dicho todo esto, como siempre, continuamos con el show y para ellos tenemos como invitado en esta primera media hora a Raúl Hernández, poeta, que como siempre nos va a traer su poema. Un aplauso para Raúl. No por menos importancia, no por el orden, pero sí tenemos a la bellísima Rosario Solares, escritora. Qué bueno que están conmigo, y también conmigo están Víctor González, nuestro ingeniero de sonido, y nuestra productora Berta Arrabal. También para ellos muchas gracias, se encuentran en el estudio. Muchos aplausos y muchas cosas buenas, que gracias a ellos es que podemos lograr llevar este programa a todas las partes del mundo. Gracias a los dos. Bueno, dicho todo esto, nos vamos con nuestro querido Raúl. Raúl, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva la pandemia? ¿Cómo te lleva el confinamiento?
Muy bien, ahí cuidándome mucho y haciéndolo todo correctamente.
Claro, claro. Yo creo que también es un tiempo de estar con la pareja, de disfrutar un poco la pareja. A veces hay sus desavenencias, sus contradicciones, pero eso es parte también de la vida.
Pero y reflexionar. Yo creo que,
claro, el saldo es positivo siempre.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Trabajando en la calle, estando en la calle, no compartimos tanto tiempo y ahora tenemos la posibilidad de compartirlo. Sabemos que la pandemia también ha provocado muchos divorcios. ¿Por qué? Porque están conviviendo constantemente y la convivencia a veces se hace muy difícil. Pero si los dos ponen de su parte, yo creo que es importante también los hijos ponen de su parte para que todos podamos tener el final de esta pandemia, un final feliz.
Es verdad.
¿Eso? Sí.
Uh-huh. ¿No es así, Rosario?
Claro, a mí me parece muy bien eso, pero hay gente que se matan ahí en un confinamiento.
Sí, sí, pero, sí, claro, hay gente que no lo soporta. Sí.
Sí.
Van a venir mucho, todo esto va a traer siempre algo, va a haber muchas personas deprimidas, a veces van a tener el temor de salir a la calle porque tienen miedo, y en fin, pero bueno, todas las aguas cogen su normalidad, que eso es lo importante.
Claro.
Bueno, Raúl, ¿qué tenemos? Dime, mi amor bello.
Bueno, tengo un soneto que le titulé Confesión.
Ah, vamos a escucharlo. Vamos a poner la música de introducción, nuestra querida Berta y también nuestro querido Víctor. Adelante.
Confesión. Quizás te cueste un mundo comprender por qué no he presumido que te quiero. Me bastan los silencios del tintero para plasmar tu amor, bella mujer. ¿Será que te es difícil de creer que tengo vocación de caballero? No quiero ser el tonto jardinero que su más linda flor quiso esconder. Bien sabes que te quiero de verdad, mas debo confesarte, amada mía, que aparte de inspirar mi poesía, en ti he encontrado yo felicidad. Pudiese disfrazar mi voluntad, pero fingirte amor nunca podría.
Qué bonito, aplausos.
Un aplauso.
Precioso.
Qué lindo, gracias.
Qué bonito, Raúl. No te vayas, vamos a escuchar a nuestra querida Rosario. ¿Qué nos traes, Rosario? ¿Cómo te ha ido la vida? Dime, mi vida.
Pues muy bien, y ya trato siempre de reinventarla más bonita, porque todo lo que uno tenga dentro, y uno tiene que tratar de alegrarse uno y alegrar a los que están alrededor.
Sí, señor.
Y seguir para adelante.
Sí, sobre todo cuidar a las personas mayores y a los niños.
Sí.
Y los jóvenes también.
Sí, los jóvenes, pero los mayores son más vulnerables también.
Más vulnerables.
Sí, claro. Bueno, estamos ahí todos ahí. Tratando de sobrevivir.
Uh-huh. Bueno, ¿qué me trajiste hoy?
Bueno, puedo llevar un poema alguna vez, pero yo lo que tengo, claro, cosa, se llama Muerte Natural.
Ay, mi madre. ¿Estás oyendo, Raúl? Esto es terrible.
Sí, siempre me impone pánico.
Ella es una mujer diabólica.
Oiga,
el que te ha podido ver por Facebook sabe que eres todo lo contrario. Imagínate tú, que cada cabeza es un mundo, pero tu imagen es completamente diferente. Tú tienes cara de angelical, imagínate tú, y todo
una
lo que
escribe sublime.
Bonita, sí, y todo lo que escribe diabólico. Vamos a
escuchar. Me encanta. Tengo 92 años y mi única diversión es mirar por la ventana. Uh-huh. Enfrente está la casa que siempre observo, entre otras cosas porque no tengo nada mejor que hacer. En los pasados 20 años se han mudado ahí a 3 familias diferentes. La que vive ahora es la que me tiene realmente intrigado. Es un matrimonio mayor con un niño, que debe ser su nieto. Tienen unas costumbres bastante raras. El pequeño, al salir para el colegio por las mañanas, lo hace con un semblante serio, pensativo. Los abuelos ni lo despiden ni salen a la calle. Al irse el niño, cierran todas las cortinas y se sumen la casa en total y completo silencio, como si nadie viviera allí. Al regresar el autobús y salir el niño, este se dirige con paso lento hacia la casa. Entonces, como por arte de magia, la puerta parece abrirse sola y cual boca gigantesca engullir al crío. Por un instante, con los binoculares puestos, puedo atisbar un resquicio de las entrañas de la casa. Una luz roja parpadeante raja la completa oscuridad reinante. Luego se cierra con un golpe seco y profundo que se siente hasta en mi propia casa. Hace ¡pum!, un golpe así. Después nada. Y así hasta el día siguiente, que se repite la misma historia. Estoy en una silla de ruedas y de la tienda y farmacia me traen mis alimentos y medicinas, por lo que nunca salgo. Una enfermera me viene a cuidar por un rato todos los días. Todas mis necesidades están cubiertas, por lo que puedo atestiguar que veo todo lo que pasa enfrente, cada minuto del día, excepto las noches. Claro está, porque en algún momento tengo que dormir. Estoy despierto y observando al menos 20 horas al día y puedo asegurar que durante ese tiempo nada pasa en esa vivienda, ni se oye un ruido. Es como si fuera una tumba. El niño tendrá 8 años edad en que sobre todo los varones corren y hacen ruido, salen a jugar a la calle, montan bicicleta y cosas así. Esto me tiene desconcertado, francamente. Tengo que averiguar lo que pasa ahí dentro, porque el niño nunca sale ni nada. Salgo en mi silla de ruedas, que esto es manual, por lo que tengo que hacer un gran esfuerzo con mis débiles y enclenques brazos. Me escondo detrás de un árbol que se encuentra justo enfrente de la casa de los extraños vecinos. Es lo suficientemente ancho para cubrirme a mí y a mi silla de ruedas. Así puedo estar fuera de la vista de ellos y espiarles a gusto. Observo mi reloj de pulsera. Faltan 10 minutos para que llegue el autobús del niño. En ese preciso instante, oigo el ruido del motor del vehículo y un chirrido seco anuncia su venida. Escondo la cara entre unas ramas y dejo un pequeño orificio. Así mi campo visual es perfecto. Sale el niño cabizbajo. Lo observo penetrar en la casa. Al entrar el crío, tratando de no hacer ruido, me acerco con mi pequeña silla a la casa. Una de las ventanas no tiene las cortinas completamente corridas, cosa rara, pero pego mis ojos al cristal. Asombrado, veo una luz hacerse en la estancia. Lo que vi fue demasiado horrible para asimilarlo. Se acercó a la luna. Me quedé petrificado sin poder moverme ni reaccionar. Pude ver su rostro. No me esperaba eso. El niño no era niño. Mi corazón dejó de latir ante la visión espantosa. Unos días después, en la casa del anciano, su cuerpo yacía en una caja mortuoria y los vecinos se hallaban congregados en el funeral del viejo. Todos comentaban lo de la muerte súbita del señor. Fue una muerte natural, comentó uno de los vecinos. Ya el hombre estaba muy mayor y con múltiples achaques. Su corazón ya no podía más. Los vecinos de enfrente y el nieto contemplaban impávidos la escena. Más allá de la máscara del niño, nadie advirtió que existía otro rostro. Ninguno de los vecinos jamás sospechó la verdad. Detrás de la careta, una sonrisa extraña y unos ojos rojos resplandecían siniestramente ante la visión del viejo ya sin vida, cuyos ojos abiertos en una perenne sorpresa parecían querer comunicar al mundo lo que vio y nadie supo.
Wow, wow, bravo, bravo, bravo,
bravo, bravo, bravo, siempre igual.
Como siempre, muchísimas gracias, Rosario, a ti y a nuestro querido Raúl. A todos,
gracias.
Un placer. Gracias por estar esta mañana de sábado conmigo, mañana del 19 de septiembre. Ahora vamos a ver qué sucedió un día como hoy. Muchas gracias a los dos.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 19 de septiembre, pero del año 1580, liberación de Miguel de Cervantes de su cautiverio de Argel. 1881, el presidente de Estados Unidos, James Garfield, es asesinado. Es el tercer mandatario estadounidense que muere de forma violenta. 1895, los patriotas cubanos promulgan la Constitución de Himawayú. 1895, se hunde en la entrada del puerto de La Habana el crucero español Sánchez Barcaicestegui. 1909, nace Ferdinand Anton Ferry, Pocher, diseñador y directivo de Pocher, heredero fundador de la empresa. 1939, Hitler ofrece la paz a Francia y Gran Bretaña a condición de que reconozcan las conquistas territoriales germanas, propuestas que es rechazada. 1941, nace María Ellen Cohen, Mama Cass, de la banda de Mamas and the Papas. 1955, el general Perón presenta su renuncia formal a la presidencia de Argentina tras haber sido derrocado. 2002, el ejército israelí penetra y aísla el cuartel general de Yasser Arafat en Ramallah. 2002, Arnaldo Alemán es destituido como presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua por delitos de corrupción. 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presenta un plan para reducir en 3,4 billones de euros el déficit público. 2012, el seminario satírico francés Charlie Hebdo publica caricaturas de Mahoma. Francia anuncia el cierre de embajadas como precaución. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente como estábamos hablando de un día como hoy que nació Ellen Cohen de Mamas and the Papas, queríamos hacer una pequeña reseña. Ella nació, como ustedes saben, el 19 de septiembre del 41 en Maryland, Estados Unidos. Vivió toda su infancia y adolescencia al lado de su familia entre Maryland y Virginia. Ya en la edad adulta, Ellen decidió cambiar su nombre por el de Katz Ellion y instalarse en la ciudad de Nueva York para hacer realidad su sueño de toda la vida, convertirse en una exitosa cantante. Llena de fama y con 32 años de edad, después de separarse del grupo Mamas and the Papas, actuando en Londres Palladium el 29 de julio de 1979, un infarto generalizado dejando de existir en la habitación del hotel donde estaba hospedada. Y como, bueno, queríamos recordarla en una breve reseña, vamos a disfrutar de este tema de The Mamas and the Papas, Monde Monde.
breve regresamos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez, sábados y domingos a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando RM en el aire con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot es el As de Espadas. Aries, el As de Espadas es una carta que te está insinuando que hay alguien que está tratando de involucrarse en tus asuntos privados, ya sea de tu casa o de trabajo. No lo permitas porque eso te va a traer consecuencias negativas. Tus números de suerte son el 1, el 18 y el 36. Tauro, la emperatriz, mucha presión en ese asunto, Tauro, ya estás terminando el proyecto, pero tienes que tratar de coger más fuerza para que lo termines satisfactoriamente. Hay alguien que te quiera ayudar y no le permites. Tus números de suerte son el 2, el 36 y el 45. Géminis, la luna te está diciendo que está bajando la energía. Tienes que tratar de alimentarte bien, de no preocuparte tanto por todos los asuntos al mismo tiempo y darle prioridad a los más importantes. Tus números de suerte son el 3, el 18 y el 44. Y Cáncer, el sol, hora de crecer, Cáncer. Si tienes que hacer algún cambio de trabajo, este es el momento oportuno porque las cosas te van a salir como tú quieres. Tus números de suerte son el 4, el 24 y el 36.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Caminando por el prado a las 2, se me antojó un mojito por el sol. Calor que quema, que me hace sudar, solo la brisa calma mi pesar. Hoy necesito un de mi Habana tropical. Y amigos, les cuento la historia de lo que me pasó. Lentamente abrí la puerta del bar. La algarabía se hacía notar. Gente brindando al ritmo del son. Un cantinero entonces me preguntó: mojito suave, tú pide que hoy pago yo.
Solo quiero cha cha cha
para bailar.
Rica cha, rica cha.
Un, dos, tres, cha cha cha.
Cha cha cha.
Los marcianos llegaron
bailando rica cha.
Qué bueno está.
De mi Habana, cha cha cha.
Descubrí tu silueta en el bar. Mirada intensa para disfrutar. Me provocaste con sana intención. Hello, sweetie, tu boca exclamó. ¿De dónde eres? Yo le pregunté, entonces él respondió. Vengo de Nueva York, ciudad de luces y show, donde nunca se duerme y los edificios tocan el sol. Donde la música y el baile se funden y hacen de Broadway un espectáculo soberbio. De allí vengo y hacia el sur voy. Tú entonces dime, ¿de dónde eres tú?
De La Habana vengo yo.
Con mi tumbao.
De La Habana traigo un chá.
Qué bueno está.
Pa' bailar y gozar.
Atrévete un poco
a
más.
A bailar el rica chá.
Es mi cha cha cha.
De La Habana vengo yo.
De La Habana vengo yo.
Con la
Bravo, bravo, bravo. Cha 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 Blue, autoría de Yalil Guerra y la interpretación de Yamila Guerra, hermana de nuestro Yalil. Qué bueno, qué tema tan bonito. Dime algo de esa flauta, como esa flauta y la voz tan linda de tu hermana se puede disfrutar tanto de un cha 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 tan moderno.
Yalil, hola, qué bueno, Marielena, que bueno, antes qué que bueno. Nada, permíteme saludarte a ti y a todos los que te están escuchando, un fuerte abrazo antes que nada, siempre mucho amor y mucho cariño para ti y para todos. Efectivamente, el Cha-Cha-Cha Blues es básicamente el primer corte del disco que lancé junto a mi hermana, Yamila Guerra, que el título del disco es Havana Night, que es un disco que, bueno, un poco ecléctico porque contiene un poco de todo, ¿no? Tiene mambo, tiene cha-cha-cha, tiene de todo, y efectivamente este cha-cha-cha es como un acercamiento entre dos culturas, la cultura cubana y la cultura americana, que por muchísimos años los cubanos culturalmente hemos estado vinculados de una manera u otra con Estados Unidos, de muchas formas. Y entonces básicamente se me ocurrió unificar esto con el blues, por eso es que tienes esta parte que es como si fuera un musical de Broadway con
de Broadway, sí.
Tienes un homenaje a lo que es ese tema tan conocido, el danzón almendra, pam 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 parara.
Sí.
Es como un collage de varias ideas y, por supuesto, bueno, reflejando la historia de este norteamericano que visita La Habana, mi hermana se encuentra con él, el que está caminando por el Prado con un calor tremendo y lo invita a un mojito.
No sabía bailar.
Sí, al final lo invita a bailar y no, es un patón, no sabe bailar, no sabe pensar del ritmo, es tremendo. Pero es algo cómico, ¿no? Básicamente, un poquito de algo gracioso, ¿sabes? Esa es la idea, tiene un poco de recitativo, como si fuera una ópera, en fin, claro. Es algo bien gracioso, es un poco humoresco.
¿Y cómo se te ocurre la idea? ¿Por qué surge esa idea de contar esta historia de esa forma, cha-cha-cha blues?
Bueno, el problema es que las ideas a mí me salen de pronto de la nada sin planificarlo, ni no hay una estrategia, no hay un plan que uno planifique, algo que tú planifiques o tengas que diga voy a hacer esto. No, simplemente yo me puse a componer y empecé con, digamos, el coro del cha-cha-cha y dije yo no voy a volver a hacer un cha-cha-cha como lo han hecho ya grandes de la música en Cuba, ¿no? Y en el mundo, prefiero tratar de hacer algo que fuera diferente.
Y una fusión, claro.
Y una fusión diferente porque, valga la redundancia, el tema de la fusión es algo que yo he venido haciendo desde hace muchos años, tengo una historia breve. A finales de la década de los 90, ya casi en el 2000, cuando le hago la primera producción a mi hermana Yamila, en ese primer disco ya yo estaba haciendo fusiones de cumbia, salsa y de conga, salsa, es decir, tenía estas fusiones. Y muchas casas discográficas en su momento me dijeron, no, este tipo de fusiones no funcionan. Esto o es salsa, o es cha-cha-cha, o es una cumbia, o es un merengue, pero no puede ser salsa y cumbia a la vez. Nada, para hacerte la historia corta, pasaron 2 años y después todas las casas discográficas estaban publicando grabaciones de artistas que estaban haciendo lo mismo que yo estaba haciendo antes. Y yo después dije para mí, wow, qué ironía, ¿no? Ahora estoy escuchando a estos grandes artistas que están haciendo las ideas que ya a mí se me habían ocurrido con anterioridad y bueno, fue un poco como que un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, algo que he venido experimentando por muchos años y me gusta hacer este tipo de fusiones, hacer cosas atrevidas que sean inesperadas, ¿eh?
¿Quién hace la flauta? Y que me encantó.
Bueno, fíjate que en la flauta tengo el gran honor de contar con un músico cubano, compositor también, el señor Oriente López, que vive por Nueva York, y es un gran músico, y es, de hecho esta es la segunda colaboración que hacemos, ya que en el disco anterior de mi hermana, yo compuse una canción con letra de Dulce María Loynaz, si me quiere me entera del poema,
sí.
Y básicamente en ese tema también él grabó la flauta, y esta es ya la segunda colaboración. Por lo tanto, siempre trato de buscar, ¿sabes?, músicos, personas que primero sean excelentes personas, y segundo, que tengan un valor cultural y musical importante como para...
No, lo bueno del tema, Yalil, es que la música juega un papel importante en este tema que interpreta Yamila. Y porque no es la música enlatada, es la música tocada, de verdad, que es lo bueno que tiene también el tema.
Sí, es todo tocado desde la A hasta la Z. No hay nada que sea hecho con computadoras. Es decir, a pesar de que tengo todas las herramientas para hacerlo.
Claro.
Ya hace más de casi una década, un poco más de una década, que ya yo he dejado prácticamente de usar elementos electrónicos o músicos que reemplacen a músicos, sí, músicos de computadora para reemplazar a músicos reales.
Exacto.
Porque creo que es importante que mantengamos viva a todos estos músicos que han estudiado tanto tiempo.
Claro.
No merecen ser sustituidos por la tecnología. Y es algo que es triste porque está pasando en todas partes. Ya tú ves que los supermercados te están quitando los cajeros y te están poniendo una máquina, ¿no? Y es como parte de la evolución por un lado y la involución por otro, ¿no?
Ya volveremos algún día, en algún momento volveremos, como hiciste claro, tú ahora con la música. Yalil, tú has sido ganador de Grammy Latino, compositor nominado 8 veces al Grammy Latino. Dime algo, ¿qué representa para ti precisamente tener eso que además te escuchen y tu música viaje a través de los Grammy Latinos?
Bueno, el que mi música sea premiada en este tipo de eventos como los Grammy.
De evento, claro. Uh-huh.
Sí, definitivamente es algo importante y es un honor. Yo estoy siempre muy agradecido, lo digo, lo repito, con todos los amigos de la industria de la música, con todos mis colegas, con todos los oyentes, con todo aquel que de alguna manera abraza y me da oportunidad de entrar en su vida o en su mundo a través de la música que yo escribo. Por lo tanto, eso para mí es una bendición de Dios y siempre estaré, tengo que vivir 4 vidas agradeciendo y aún así creo que no termino de agradecer por todas estas bendiciones que tengo. Y definitivamente sí es una lucha, te digo, es decir, la música es una profesión muy dura donde tienes que estudiar muchísimo desde niño, mucho sacrificio, esto lo conoce todo el que es músico, sabe de qué estoy hablando. De hecho, sabes que estoy todavía a mis 47 años, estoy estudiando, estoy haciendo un doctorado, termino este año.
Sí.
Estoy en el proceso de la disertación acá en la Universidad de Los Ángeles, de California de Los Ángeles, UCLA, UCLA. Y es una lucha continua, pero bueno, siempre hay que tener espacio para la imaginación, para crear cosas nuevas, como lo que acabo de crear hace poco, no sé si te enteraste que abrí una oficina para hacer consultoría.
Sí, cómo no, si quería hablar de eso precisamente. Ya vi el edificio y todo, cómo no.
Sí. Entonces,
háblanos un poco de eso, pero antes de que me hables de eso, quería decirte también que tú, como estabas hablando desde muy chiquito, estás en la música, y eso porque tu papá y tu mamá son cantantes, y tampoco claro. no podíamos dejar de hablar de ellos, así que háblanos un poco de Roseli Cari.
Claro, a mis padres les debo todo, primero la vida, uh-huh. y uh-huh. después les debo esa interés y esa fuerza y esa guía que tanto a mi hermana Yamila como a mí nos inculcaron y nos guiaron a través de este mundo musical, siempre apoyándonos, de hecho siguen apoyándonos. Yo creo que la base del desarrollo de un ser humano es importante y tienes que contar con tu familia, la persona que...
Sí, no señor.
Familia se le dificultan a veces mucho más las cosas. Y no es impedimento para crecer, pero definitivamente en mi caso y en el caso de mi hermana ha sido vital tener unos padres como Roseli Cari, ¿sabes? Todos los conocen, cantantes cubanos, y uh-huh. estoy muy agradecido y muy feliz de haberlos tenido y de tenerlos como guía, ¿no? Y como inspiración. Esto ha sido...
Y como asesores también, me imagino que a veces te dirán, esto no lo vaya por esta vía, ve por la otra, porque ellos tienen grandes experiencias.
Sí, tengo en ellos los 2 primeros críticos que se sientan en el estudio de grabación a escuchar lo que yo hago y me dicen, si no llega al corazón, eso no funciona. Entonces yo tengo que
decir, ¿verdad?
Escúchalo. Y me dicen, no, esto no me está llegando, o esto sí me llegó, ahora sí funciona. Sí, son los primeros que como que me están dando...
el aliento.
Aliento y, por supuesto, guía, porque siempre un consejo de unos padres que están en el mundo de la música, que han estado y han tenido éxito en su mundo, siempre es importante porque tienes que considerarlo, tienes que considerar su gusto, saber la estética de lo que puede funcionar, en especial en la música popular. Pero también esto invade la música clásica porque muchas veces ellos... en especial mi mamá se me acerca y me dice, oye, eso está demasiado raro, mira, a ver, modifícalo para que entre al oído. Entonces, para mí es como un termómetro, ¿no? Saber si la música clásica que estoy escribiendo o la popular está funcionando o no. me sirve mucho, ¿sabes?, esa guía de ellos.
Claro. Además, ellos, Rosel y Karen, fueron muy famosos en Cuba, muy famosos, una pareja de jóvenes, muy bonita la pareja, y además con todas sus interpretaciones que siempre nos conmovió, inclusive era de la etapa de nosotros, mía, de oír la música de ellos. A mí me Fíjate, siempre me complacieron.
Estuvieron muy involucrados en el romanticismo. Ellos siempre intentaron y mantuvieron su carrera basada en la música romántica. Ellos cantaban música romántica, canciones de amor, y era algo muy lindo, porque como era una pareja...
bonita, una pareja linda también.
Linda, se veían muy bien en televisión. Ahora se siguen viendo bien, pero bueno, con un poquito más de años.
Claro,
se siguen viendo lindos, y eso le gustaba mucho a la gente, porque el amor no muere. El amor es algo que el ser humano, a pesar de las dificultades, de las vicisitudes que uno pueda tener, el amor siempre sobrevive cualquier cosa.
Claro. Bueno, vamos a hablar del edificio, de lo que estás haciendo, el nuevo proyecto de Yalil Guerra.
Bueno, fíjate que sí, este nuevo proyecto es la culminación o la conclusión de algo que yo he venido practicando por mucho tiempo. Lo que pasa es que no había encontrado la forma de cómo mercadear o cómo monetizar este proyecto. ¿Sabes? Como tú conoces...
Tú eres artista, los artistas nos cuesta trabajo la parte, como se llama, financiera. En eso no somos muy buenos.
Y básicamente, te cuento, yo como multiinstrumentista, tú sabes que yo empecé tocando guitarra, de ahí salté al piano, el tres, el bajo, las percusiones, de arreglista de canciones populares a hacer una sinfonía, un concierto para piano, que es lo que estoy ahora, como productor discográfico, llegar a tener en la disquera dos Grammy ganados, 14 nominaciones, de las cuales un Grammy es mío y 8 nominaciones son mías, y el otro de otros proyectos que, que he trabajado. También hago videos. Hoy casualmente salió un video publicado que se llama La Bendición, de Gabriela Cartulano, una colega venezolana de acá de Los Ángeles. Es decir, hago videoclips. Es decir, yo tengo todo lo que es el espectro 360 grados alrededor de lo que es la producción de cualquier material musical o lo que conlleva esto, ¿entiendes? Entonces, mucha gente por años yo he estado aconsejando, guiando a muchas personas, y básicamente este servicio que se llama consultoría musical o music consultant es una profesión que yo mismo me he inventado, que ni siquiera existe en el mercado. Esto no existe. Tú buscas music consultant, no existe. Pero yo me he creado esta visión de
sí, esa plataforma,
basado en la experiencia que he acumulado por 30 años en todas estas profesiones que he ejercido profesionalmente y con éxito. Entonces, ya desde este punto de vista, con los años que tengo, los estudios académicos universitarios como profesor, productor, ingeniero de grabación, artista, todo lo que hago y he hecho, me puedo sentar como detrás de un despacho y puedo aconsejar a una persona como si fuera un doctor. Alguien me trae una canción y yo le puedo decir, mira, esto tiene este problema en la letra, este problema en la música, y la solución que te puedo dar es esta. Esta es la medicina, ¿no? Claro. Si alguien me trae una grabación, por ejemplo, y me dice, ¿qué problemas tuve en esta grabación? Yo le puedo decir, mira, la grabación tiene este problema, tiene distorsión aquí, tiene ta, 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 ta. Y así voy describiendo y dando soluciones de cómo puedo arreglar
el problema.
Incluso hacer hasta parte de este servicio incluye lo que es hacer análisis forense musical, que yo pueda coger una grabación en un caso de corte, de un litigio legal con plagio, y me avalan además, ¿sabes?, los estudios académicos de años, que puedo coger una pieza musical, hacer un análisis musicológico exhaustivo y hacer un reporte de 3.000 palabras o 4.000 palabras de lo que haga falta para describirlo, para poder poner en las ideas,
en práctica,
lo que encontré de este trabajo en manos de un abogado, en manos de alguien que pueda defender.
¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo comienza ya con este proyecto?
No, y el proyecto, la oficina es nueva, es lo que ya empezó, no lleva ni una semana. Realmente el miércoles pasado fue cuando ya yo me mudé, ya me dieron la llave de la oficina aquí en Santa Clarita, en California. Y bueno, ya desde que abrí enseguida, que hice el anuncio en Facebook, me empezaron a entrar emails, personas que están interesadas en que los ayude. Y lo bueno es que esto aplica no solamente a músicos, sino a cantantes, a personas que están interesados en que sus hijos entren en el mundo del arte, de la música.
Claro, ya no tengo mucho tiempo, ya se me acabó el tiempo. Porque quería despedirte, saber que ya tienes esto. ¿Cómo se pueden contactar contigo rápidamente y pedirnos con un tema tuyo. Sí,
Me pueden contactar en mi correo electrónico, que es info@ryc.com. info@ryc.com.
Te damos las gracias, Yalil, por estar con nosotros, por habernos informado, por haber, y sabemos que vas a ayudar a muchos nuevos talentos. Nos vamos con este tema, Estampas de mi Barrio. Gracias por estar con nosotros en RM en el aire, y por supuesto las puertas de nuestro programa están abiertas para otra entrevista. Gracias, Yalil.
Te quiero, un abrazo para todos.
Igual, mi amor, besos.
En la cuadra de mi barrio, en alturas de la Lisa, la gente no tiene prisa, viven tranquilo y despacio. En la calle vendedores anuncian su mercancía con tremenda algarabía, gritando con voz en cuello, porque hasta pasa un camello rugiendo como un tranvía. Pasó un P5 también. Lo mismo venden escobas, aguacates, mamoncillos, ajos pelados, maíz, lechugas, mangos, flautín. Las ventas no tienen fin y hasta venden calzoncillos. Amigos míos, estas son las estampas de mi barrio.
Marielena Páez.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden, exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Adore You, Te Adoro, del británico Harry Styles. I Hope, Yo Espero, de la vocalista Gabby Barrett, es la ascensión número uno del momento del género country. Último de la banda de rock Striper, debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana. Se titula Even the Devil Believes, Hasta el Diablo Cree. Y de esa producción les presento el corte Let Him In, Deja a Cristo Entrar. La canción étnica del mundo más descargada, según Billboard, es Jerusalema, de los sudafricanos Master KG y Nom Sebo y el nigeriano Burna Boy. El compositor de Irlanda del Norte, Keith Getty, junto a su esposa Kristen, debutan en la cima de la cartelera de álbumes para niños con Evensong, Vísperas, temas de cuna para el cierre del día, del cual escucharemos el himno The Lord is in His Temple. El Señor está en su templo.
Who gives breath to fill a baby's cry? Who stirs the soul to look for light? Without His eternal word, there is no light.
Tú, del boricua Raúl Alejandro y el colombiano Camilo, llega a ser el éxito número uno de la categoría Latin Rhythm.
Eres tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se va. Hace falta nada si estás tú.
Yeah. Yo no sé ni qué hacer,
no sé.
Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí.
El proyecto ¿Quién es? Consigue el primer lugar del género tropical con su tributo El Carnaval de Celia. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard. Relación, colaboración de Sech, Daddy Yankee, Rosalía, J Balvin y Farruko.
Tú estás jugando con la jugadora, la que pisa fuerte, la matadora.
Ahora tú cambió, te toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso ella.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando PRM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
PRM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
En nombre de Cristi, amén.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta del tarot es el loco. Leo, estás actuando de forma sin dirección porque ese asunto que estás asumiendo no estás llevándolo bien. Así que reflexiona, analiza y si tienes que empezar de nuevo, hazlo. Tus números de suerte son el 5, el 24 y el 31. Virgo, el 2 de copa. Tienes que reconciliarte con esa persona que tanto quieres porque a veces eres muy, muy centrista, eres muy exigente. Y eso no es bueno para ti, después te pones muy sentimental. Tus números de suerte son el 6, el 7 y el 21. Libra, la rueda de la fortuna. Movilidad Libra, tal vez las energías ahora tuyas estén estancadas, pero estoy seguro que vas a empezar a evolucionar en los próximos 2 meses. Así que ponte positivo, Libra. Tus números de suerte son el 7, el 40 y el 49. Y el Scorpio, el 10 de copa. El 10 de copa es una celebración que pronto vas a recibir de una sorpresa importante para tu vida que no esperabas. Así que espero que sea todo positivo para ti, Scorpio. Tus números de suerte son el 8, el 9 y el 27.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
I'm not the one who's lost.
Bueno, escuchábamos esta lindísima interpretación de Saki Fukuda, cantante y actriz japonesa, Goodbye My Love. Ella nació un día como hoy, del año 1990, ha trabajado en televisión desde el 2008 y en el cine desde el 2006. Tuvo el premio de la Academia Japonesa al Nuevo Valor del Año. Es una referente para las jóvenes japonesas. Y queríamos traer este número para que lo disfrutaran nuestros amigos oyentes. Bueno, continuamos con RM en el aire y para ello contamos con el doctor Ángel Leal, como siempre, con los temas de inmigración. Buenos días, doctor, y es un placer que esté con nosotros en el programa.
Buenos días, María Elena, encantada de saludarle. Óigame, ¿quién es la musicalizadora de RM en el aire? Porque realmente las canciones son bellas.
Bueno, entre Berta y yo escogemos las canciones y tratamos pues, de óigame. Ponerlas, sí.
Felicidades, bella canción.
Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita interpretación.
Sí, y todas las canciones son lindas, la verdad. Así que felicidades. Creo que nunca se lo he dicho públicamente, pero realmente, bueno, de todos los que están sintonizando saben la calidad de la música, de los segmentos, de la producción, de la dirección de este bello programa. Es un honor poder colaborarle.
Gracias, doctor. Nos vamos a poner, Berta y yo nos vamos a poner colorado, de verdad que sí.
Es la verdad.
Pero bueno, no ves el color de cómo nos ponemos. Doctor, ¿cómo están los temas de migración?
Bueno, hay un tema que afecta directamente al pueblo de Cuba y el cubano de a pie, que tiene que ver con el sorteo mundial de visas, la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020. Recordemos que el año fiscal para propósitos de inmigración comienza el 1 de octubre del 2019 y termina el 30 de septiembre, o sea, ya en pocos días de 2020. El caso es que hay 2.307 cubanos que fueron seleccionados para el sorteo mundial de visas para este año fiscal del 2020. ¿Qué sucede? Que recientemente una corte federal en Washington, D.C. determinó de que debería de poder proceder, a pesar de que no anuló las proclamaciones presidenciales teniendo que ver con la suspensión de ciertos inmigrantes, que eso sigue en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, pero la subcategoría o la categoría de aquellas personas que ganaron el sorteo mundial de visas deben de poder retomar sus casos. El problema es lo siguiente, que técnicamente la visa deja de existir con el año fiscal y, como sabemos, no hay operaciones consulares en Cuba. La semana pasada hablamos de esto y yo le recomendé a aquellas personas que están afectadas con la proclamación y con el cierre de la embajada en La Habana que se comunicara con la Embajada Americana en La Habana para ver si podían atender el caso en base a la emergencia. Pues sí. Esta semana se pronunció la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y voy a leer textualmente lo que dice porque creo que es la mejor fuente de información. Dicen, a partir del 4 de septiembre de 2020, el Departamento de Estado no suspenderá emisión de visados de diversidad según la proclamación presidencial. Las solicitudes de visa del 2020 pueden ahora ser procesadas cuando las condiciones de salud locales y los recursos del puesto lo permitan. Después sigue. Por ley, las visas DB-2020 no pueden ser emitidas después del 30 de septiembre de 2020. 3. Desde 2018, Georgetown, Guyana, es el centro de procesamiento designado para visas de inmigrantes cubanos por la reducción de personal en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Si usted está físicamente presente en Guyana, contacte a la Embajada de Guyana para programar una cita en la fecha más temprana posible. 4. Si usted es un solicitante de visa de diversidad cubano que se encuentra físicamente en Cuba, la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown no podrá programar su entrevista a menos que se levanten las restricciones de espacio aéreo tanto para Cuba como para Guyana antes del 30 de septiembre. 5. Si puede proporcionar pruebas de un vuelo a Guyana antes del 30 de septiembre, la Embajada de Guyana le dará cita. Tenga en cuenta que el gobierno de Guyana tiene restricciones de viaje y requisitos de cuarentena a su llegada. Y 6. y último, puede encontrar más información en el post de la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana, que ellos tienen una página en Facebook donde se puede acceder. Entonces, en pocas palabras, básicamente, si usted tiene la suerte de poder estar en Guyana antes del 30 de septiembre, tendría la oportunidad de recibir esta visa, pero si estás en Cuba, aparentemente no tendrías la posibilidad de poder viajar a Guyana y por ende no recibirás la visa. Esa es la última información que tengo referente a este tema. Ahora, el juez federal tiene programada una audiencia el 25 de septiembre, donde él va a determinar cuántas de las 55,000 visas mundiales se emitieron, si los demandantes pudieron recibir sus visas y posiblemente haya la posibilidad, no diría probabilidad, pero al mero algún chance de que pudieran extender la fecha para recibir la visa, pero ya la postura del Departamento de Estado está clara de que técnicamente ellos consideran que la visa deja de existir con el año fiscal. Así que eso es lo que hay referente a ese tema. El otro tema que las personas han comentado mucho, hay muchos cubanos que tienen visas, visa de turismo, por ejemplo.
Sí.
El Departamento de Estado anunció el 25 de agosto de que están ampliando el programa de exención de entrevista para renovar esas visas. Estamos hablando generalmente de la visa de turista. Y básicamente, si su visa está a menos de 2 años de vencerse, anteriormente para calificar bajo este programa la visa tenía que estar a menos de 1 año de vencerse, lo han ampliado a 2 años, y usted tiene un pasaporte vigente y la visa fue emitida después del 1 de junio de 2007 y era 14 años de edad o mayor cuando usted solicitó la visa y nunca ha sido arrestado o convicto de algún delito y nunca se quedó más tiempo de lo permitido bajo esa visa de turismo, y estás pidiendo la renovación de la misma categoría de visa y no le han negado una visa en los últimos 12 meses, en teoría usted pudiera calificar para la renovación de su visa bajo la misma categoría sin la necesidad de tener que ir físicamente a una entrevista. Así que esto deben de revisar la página web de nuevo de la Embajada Americana en Georgetown, Guyana, para más información, pero técnicamente han ampliado este programa para que puedan renovar sus visas. Y lo otro, para aquellos que nos están escuchando con familiares acá, con trámites pendientes en inmigración, acaban de anunciar esta semana que en respuesta a la pandemia COVID-19 hay ciertas solicitudes de inmigración que ahora tendrán 60 días adicionales para poder responder a ellas. Generalmente ellos ponen una fecha tope y estamos hablando específicamente de peticiones de evidencia, en el contexto de la naturalización, que es el formulario N-14, notificaciones de intención de negación, de denegación, que tiene que ver generalmente con peticiones por reclamación familiar o reunificación familiar, notificaciones de intención de revocación si le hayan aprobado el caso y consideraron que se lo aprobaron erróneamente, bien sea una reclamación o residencia o inclusive hasta la naturalización, mociones para reabrir una ciudadanía. Esta es importante, la N-336, que es cuando uno pide una nueva entrevista después de que le hayan negado la naturalización o ciudadanía, y la I-290B.
Doctor, ¿por qué se lo pueden negar?
Bueno, por muchísimos motivos, pues porque no aportó la evidencia suficiente, porque se enteraron de alguna información adversa que les hace creer o pensar de que usted obtuvo el beneficio o va a obtener
una
un beneficio
duda,
indebidamente. Generalmente, en muchos casos, tiene que ver con matrimonios. Cuando sospechan que el matrimonio no haya sido real, cuando sospechan que haya habido un fraude inmigratorio en el pasado, cuando sospechan que hubo un matrimonio anterior fraudulento, estos todos son motivos donde inmigración pudiera mandarle una notificación de intención de denegación o inclusive ya aprobado el caso, una notificación de intención de revocación. Y de lo que se trata esto generalmente es cuando, en pocas palabras, cuando inmigración le pide más evidencia. En ese caso, tienen 60 días a partir de la fecha tope que le hayan mandado con el aviso, pero en el caso de pedir una nueva entrevista de naturalización o una revisión de su caso de naturalización o una moción de reconsideración o apelación de una residencia que haya sido negada, por ejemplo, tienen 60 días a partir de la fecha de la negación para pedir esos recursos. Así que le han extendido este tiempo y esto aplica a cualquier documento que se haya emitido entre el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de enero de 2021. Pueden contar con estos 60 días adicionales o, dependiendo del trámite, 60 días a partir de la fecha de la negación de la residencia o de la naturalización.
Wow.
Y es un tiempo adicional que pueden...
Para prepararte.
Exactamente. No necesitan esperar todo ese tiempo. Es cuestión de facilitar la evidencia que le están pidiendo, hacerlo lo más rápido posible, nunca presentarlo fuera de tiempo, pero mientras que ellos estén esperando esta documentación o evidencia adicional, generalmente suspenden la adjudicación de su caso, pero ya en cuanto lo reciban, pues retoman la adjudicación del caso, así que tienen más chance de presentar esta evidencia, pero mientras que no presenta la evidencia, queda en suspenso la adjudicación de su caso.
Doctor, ¿y si lo presenta fuera de tiempo, qué sucede?
Generalmente le van a negar el caso, a no ser que usted pueda argumentar que la demora, exactamente, fue por motivos fuera de su control y ellos quieran tomar en cuenta la evidencia que usted presentó fuera de tiempo, pero es importante presentar esto oportunamente. Y ahora están dando inclusive la facilidad de estos 60 días adicionales para poder presentar esta evidencia. Así que están dando chance para que las personas puedan responder oportunamente para que no pierdan sus trámites.
Que migración es constantemente los cambios, precisamente el producto de que cada cosa es diferente, se van cambiando los métodos, la forma. Y sobre todo, estábamos hablando el otro día, doctor, la inmigración está un poco aguantada precisamente por la pandemia.
Sí, no, ya efectivamente.
Es más difícil que las personas puedan inmigrar de un país a otro.
Sí, es una combinación de factores.
Se reduce.
La pandemia, sí. Las proclamaciones, la clausura de la frontera, todo esto está afectando enormemente la inmigración. De hecho, esta semana se acaba de pronunciar una Corte Federal de Apelaciones de que ya el gobierno tiene la oportunidad de proceder con la cancelación del TPS, que es el estatus de protección temporal. Esto tiene que ver con personas de El Salvador, Nicaragua. Haití, Sudán, también posiblemente esto le va a corresponder a Honduras y Nepal. Esto es una protección que en algunos casos ha existido por 20 años que posiblemente se vaya a cancelar. Esto está sujeto a la posibilidad que la Corte Suprema tome el caso del TPS, pero por el momento parece ser que el TPS de forma generalizada va a terminar el 4 de enero de 2021. Los salvadoreños tienen como un año más a partir del fin del litigio sobre la legalidad de la cancelación del TPS, tienen un poco más de tiempo, tendrán hasta septiembre o octubre de 2021, pero parece ser que el TPS corre peligro producto de esta decisión de la Corte Federal del Noveno Circuito que tiene que ver con California, los estados del oeste. Así que esa es otra noticia que ha sonado mucho nacionalmente. En el caso de Cuba, lo que más ha preocupado, y increíblemente hay un gran número de personas, este año fueron seleccionados 2.700 cubanos para poder participar en la Lotería Mundial de Visas y están entre la espada y la pared, porque si no pueden ir a Guyana a la entrevista, porque la pandemia no lo permite y no tienen la oportunidad de recibir la visa en Cuba, pues cómo reciben la visa a pesar de que la Corte Federal permitió que retomen estos casos. Así que vamos a ver cómo termina ese litigio federal. Guardo una leve esperanza que la Corte pueda extender la fecha para que estas visas puedan ser emitidas, pero eso no es seguro. Y pues nada, al menos creo que tengo la obligación de avisar al pueblo de Cuba que esto es lo que está pasando referente a ese programa, para que al menos estén enterados e intente de alguna manera tratar de asistir a esa entrevista en Guyana antes del 30 de septiembre.
Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por toda la información tan importante para el pueblo de Cuba y para todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales.
Gracias una
vez más. Y bueno, los dejamos con Lucy Grau, On the Radio, esta versión salsa. Vamos a disfrutarla.
regresamos con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia. Con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro aquí dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos ese internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Para finalizar nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana tu carta de tarot es la fuerza. Tienes que hacer más presión en ese asunto. Si quieres terminar ese proyecto satisfactoriamente, ya que te está yendo bien, tienes que ponerle más importancia y tratar de accionar las cosas con más precisión para que puedas salir adelante. Tus números de suerte son el 9, el 25 y el 41. Capricornio, el Papa. Hoy es reflexión de otras personas que te rodean y que a veces quieren poner de su parte para ayudarte y no se lo permites. Capricornio, no seas tan cerrado en algunas ocasiones. Tus números de suerte son el 10, el 11 y el 41. Acuario, el Emperador. Tienes ahora todas las condiciones para cuando vuelvas a iniciar tus proyectos, lo hagas con mucha fuerza, porque tienes ideas muy interesantes. Tus números de suerte son el 11, el 17 y el 41. Y por último, Piscis, las estrellas. Piscis, las estrellas te está diciendo que tienes que empezar a diseñar todos esos proyectos que tienes enlazados en tu mente y que lo has dejado a un lado porque te has preocupado por cosas que están inmediatas y ya es el momento de empezar a crear porque pronto vas a tener la posibilidad de desarrollarlo. Tus números de suerte son el 12, el 17 y el 22.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En la voz de Rolando Bauta.
Escuchábamos a Tito Puente, uno de los músicos más relevantes de la historia de la música latina, que consiguió desatar el furor mundial por el mambo con una pieza instrumental titulada Picadillo. Se la encargó en el año 1949 Gabriel Oyer, el capo musical del Spanish Harlem de los años 20, 30 y 40, dueño de clubs nocturnos, tiendas de discos y sellos discográficos. Fue uno de los primeros grandes éxitos del artista neoyorquino de origen puertorriqueño Tito Puente, que lo interpretó a lo largo de su carrera junto con otros grandes de la escena latina en Nueva York, Picadillo. Y como quisimos traer precisamente este tema, porque hoy nuestra querida Irina Herrera nos va a hablar precisamente del picadillo, el picadillo cubano. Buenos días, Irina, y buenos días también. Le damos la bienvenida a nuestro querido meteorólogo Ángel Espinosa. Buenos días, que estén con nosotros. Es un placer. Así que adelante, Irina.
Buenos días, Marielena. Un gusto tremendo poder, pues, compartir con ustedes esta bonita historia del picadillo y, sobre todo, también que la puedan hacer. Ustedes saben que el picadillo, un plato tradicional cubano, sí, ¿no? Uh-huh. Lleva muchos nombres en realidad, ¿no? Son varios los nombres que se le han puesto, como el picadillo alcaparrado, o el picadillo al habanero, o picadillo en su jugo. Pero en realidad es un plato que puede darnos muchas opciones para poder prepararlo. Si no tenemos pues la ternera, le ponemos pavo, pollo o simplemente las verduritas, o en este caso ustedes saben que tenemos la proteína también de la quinoa. Así que vamos a la receta, mi querida María Elena.
Adelante.
Media libra de carne de res molida, o la que ya les he dicho, opcional. Aceite, una cucharada. Hoja de laurel, una. Cebolla mediana, una. Dos dientes de ajo. Medio pimiento. Aceitunas rellenas, que también las podemos sustituir, ¿no? Si no tenemos las alcaparras o los picos, o que llamamos nosotros también el pepinillo encurtido. Tenemos también una taza de salsa de tomate, necesitamos un cuarto de taza de vino seco, una papa mediana, sal al gusto y pimiento. Pero también les voy a dar unas opciones. Si no tengo el vino, pues un poco de caldo de carne, que le agrego unas gotas de vinagre. O en su defecto, si no tengo vino blanco, ¿no?, le pongo media tacita de agua y medio limón. Es para darle un poquito la acidez, ¿no?, que necesitamos. Y para el tomate, igual media cucharadita de azúcar, que eso voy a equilibrar pues sabores y la acidez del tomate. Vamos al procedimiento. En una sartén voy a colocar el aceite y voy a dorar las papitas. Vamos a reservar. Luego, al retirarlas, voy a poner en ese mismo aceite la cebolla, el pimiento y el ajo. Voy a dorar con mucho cuidado, que no se me vaya a pasar, para no se me amargue. Luego voy a agregar la carne, la de elección, ¿no? En este caso la de ternera. Vamos a cocinar removiendo, y cuando esté ya la carne cocida, ¿no?, que cambia de color, obviamente va soltando ese juguito, le agrego el vino o la forma opcional que les da, ¿no? Una vez que ya está, vamos a bajar el fuego, le vamos a agregar el puré de tomate, los tomates, vamos a integrar bien, y aquí es donde vamos pues a agregarle el orégano, la pimienta, la hojita de laurel, ¿no? Y luego tapamos, dejamos cocinar, y una vez que se está secando, vamos a agregarle las aceitunas, las pasas, le vamos a poner un poquito de agua, si lo vemos muy seco, agregamos las papas doradas que hemos reservado, y al final, opcional, puedo ponerle el perejil picado. Bueno, eso sería la receta, la cual a la hora de emplatar, pues podemos hacerlo con nuestro arroz blanco, o nuestro congrí,
o frijoles negros.
De pesca. Por eso los frijoles negros con arroz, riquísimo. Acabo de probar este picadillo, lo hice y quedé encantada, sobre todo por la forma tan fácil de hacerlo y el sabor que se obtiene, extraordinario. Es un sabor ahumadito, un sabor riquísimo, muy típico pues de nuestra querida Cuba. Eso sería, María Elena.
Gracias, mi amor. Y si sobra algo, te deja para hacer una papa rellena. Eso es
lo bueno, imagínate, no solamente una papita rellena, puedes acompañar otro plato al día siguiente.
Exacto.
Muchas opciones, que realmente, en realidad, carambas, yo me he quedado sorprendida, ¿no? Las bolas fritas esas de patata que ustedes le... ¿no? Y también podemos acompañar con unos platanitos fritos.
Cómo no. Gracias, Irina, como siempre, por darnos recetas e información acerca de los orígenes de la comida cubana. Muchas gracias, Irina.
A ti, Marina. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, nos vamos con nuestro, ya a la última media hora, con nuestro querido meteorólogo Ángel Espinosa. Háblame, Ángel, ¿cómo tú andas, mi vida?
Buenos días, Mari. También buenos días para ti y esa gran radio audiencia que te sigue de Cuba. Y como siempre, un placerazo compartir este momentico de mañana contigo.
Qué rico el picadillo, ¿verdad? Qué lástima que en Cuba no pueden comerlo con la abundancia que nosotros comemos, ni con Oye, todo lo que lleva.
Ese picadillo a la habanera con un congrís y una ensalada de aguacate.
Wow, riquísimo. Pero bueno, lamentablemente en Cuba se pasa mucho trabajo para poderlo
Desgraciadamente el pueblo cubano aún sufre esa dictadura ya prácticamente antiquísima, que no veo la hora. Cada día uno repasa las noticias, ¿no? Y cada día uno ve que van surgiendo cosas, van pasando cosas. El pueblo está teniendo mayor información, está despertando un poquitico más, pero aún no se ve ese gran despertar. Que sería por primera vez, te cuento, porque se analiza la historia de Cuba, el pueblo de Cuba nunca ha tenido la rienda de su historia. Siempre han sido grupos estudiantes, la pequeña burguesía, los terratenientes, cuando Martí, los mampices, pero nunca el pueblo ha tenido, digamos que, en su mano la manera de cambiar la historia. Creo que el único hecho fue el maleconazo, que por primera vez en la historia de Cuba, el pueblo se lanza a la calle a buscar libertad, justicia, a buscar independencia, pero creo que nunca se dio este hecho.
Bueno, vamos con la temporada ciclónica. Dice que hay 5 ciclones tropicales en el Atlántico al mismo tiempo.
La temporada ciclónica, como se pronosticó desde inicio, no sé si recuerda que hablamos del vaticinio de esta temporada de huracanes, se ha mostrado como se vaticinó bastante movidita. O sea, el Atlántico ha estado muy activo. De hecho, desde que estudio la meteorología y trabajé en ella, por lo general, cuando empiezan las temporadas ciclónicas, la actividad, los primeros meses se ve en el Atlántico y luego esto se traslada un poco al Pacífico. Ya para esta época que estamos viviendo era para que el Atlántico estuviera un poquitico más calmado y todo estuviera aconteciendo, o sea, toda esta vorágine estuviera en lo que es el Golfo de México, el Mar Caribe, la parte de Yucatán, el Golfo de los Mosquitos, y toda esa actividad es lo que viniera generando tormentas, disturbios, que pasarían a ser tormentas y huracanes, desplazándose un poco más al norte, noroeste. Pero el Golfo está activo, el Mar Caribe está activo, pero el Atlántico sigue mucho más activo, siguen saliendo ondas tropicales de las costas cercanas de África.
Está en el pico de la temporada, ¿no es así?
¿Perdón?
Está en el pico de la temporada ciclónica.
Sí, esta vamos a decir que es la parte más importante y peligrosa. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera etapa, que los sistemas se van originando en el Atlántico, van haciendo su recorrido mayoritariamente sobre el mar, el giro, antes de llegar a las Bahamas, y se pudiera decir que formación y trayectoria no afecta a ningún territorio, sí, que está poblado, que sea, ¿cómo se llama? Malograda.
Habitable, del hombre. Que sea habitable.
Un lugar habitable. Ahora se llama que es más peligrosa porque los sistemas que se formen ahora, que pasan a ser aquí en el Golfo de México y la parte occidental del Mar Caribe, ya en su trayectoria y evolución, sí van a afectar a países, a áreas con la actividad humana y por supuesto que va a acarrear algún desastre y ¿sabes? Las consecuencias en la parte económica. Entonces por eso se dice que ahora es la parte más peligrosa, porque todo lo que surja viene estando en esta área de Mar Caribe, Golfo de México, el Golfo de los Mosquitos y la parte de Yucatán. Sigue siendo activo, va a seguir siendo activo en los modelos en los próximos 3 días. No está mostrando, digamos, que el tránsito de estos sistemas tropicales sea por algún área poblada. Por lo tanto, hay que estar a la expectativa, pero por el momento no se avizora ningún peligro. Pero igual, hay que estar a la expectativa, a ver qué pasa, que sería siendo todo este mes de septiembre y el mes de octubre. Ya si pasamos el mes de septiembre y el mes de octubre y no pasa nada, pues ya
felices y contentos, claro.
Aunque no cabe tampoco la posibilidad de un, como decimos nosotros, un extemporáneo, fuera de temporada, pero los meses más peligrosos, por estadística y lo que es histórica, viene siendo el mes de septiembre y el mes de octubre.
Sí.
Que viene siendo la parte esta más activa, que es el Golfo de México y el Mar Caribe.
Sabemos que hay un intenso calor, el calor es insoportable prácticamente, pero ha habido bastante lluvia. ¿Esto perjudica un poco a lo que es la etapa ciclónica o fortalece la etapa ciclónica?
No, la lluvia no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero en ese caso...
enfría un poco la atmósfera. O sea,
el régimen de la lluvia es algo normal, son las que llamamos lluvias por la época, recuerda que estamos en la época de lluvia, donde los picos máximos de lluvia vienen siendo junio y el mes de septiembre, ya con parte de octubre. Son los picos lluviosos que tiene Cuba y también la Florida, por eso decimos que tenemos un clima tropical estacionalmente húmedo, porque la lluvia tiene su estación predeterminada, que viene siendo a partir de mayo hasta octubre. Ya después viene la sequía con la temporada de invierno. Pero esta época de lluvia, desde mayo hasta octubre, con los picos en junio y septiembre, es normal. Recuerda que Cuba, igual que la Florida, es una península. Por sistema de viento y también el gradiente que se debilita, se arma algo que vulgarmente los meteorólogos dicen el espinazo convergente o el eje convergente de los vientos, que esto favorece la convección, y con tanto calor y humedad tiene lugar las lluvias en, digamos que en lugares centrales de lo que viene siendo Cuba, y ya desplazándose hacia costa norte en horas de la tarde. Otro tanto pasa que en Miami, ¿sabes? Se origina el eje convergente, esto favorece la convección, y las lluvias tienen lugar en áreas centrales desplazándose hacia la parte oeste de la Florida. Por eso, bueno, que en Miami un poco cuesta como que trabajo que llueva, porque estamos en costa norte, en costa este, y como tenemos la influencia del mar, las lluvias vienen siendo prácticamente por sistema, por algo que ocurra, pero no por este proceso de convección diurna que tiene lugar normal en la época de verano que estamos viviendo. Pero no afecta
bueno,
nada.
Lamentablemente ya no tengo tiempo para más, de verdad, lamentablemente.
Okay.
Pero bueno, podemos contar contigo en la próxima temporada, en la próxima emisión. Podemos estar tranquilos en este, por lo menos en estos días podemos estar tranquilos del ciclón, etcétera, ¿verdad?
Sí, claro, puedes contar conmigo y como siempre voy a estar abogándote con información y objetivamente
para
todo el estar al pueblo de Cuba.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel Espinosa, meteorólogo que siempre nos informa con todo el acontecer de lo que es el estado del tiempo. Nos vamos con Oscar de León en Llorarás. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía y como siempre los esperamos el próximo sábado en RM en el aire. Gracias y que Dios los bendiga.
los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.